En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, te vamos a acompañar en este jueves, en una semana que está siendo un tanto especial por todo lo relacionado con la modificación de la jornada que aprobó el Consejo de Ministros y sobre todo las declaraciones posteriores de cada uno de los partidos políticos. Ayer ya tratamos el asunto también con Rosa María Robledano, nuestra colaboradora habitual en materia de empleo público, por si tiene algún tipo de repercusión en este ámbito donde se está reclamando las 35 horas semanales, pero en cualquier caso va a ser interesante observar los movimientos de cada uno de los partidos políticos sobre este asunto que muchos dicen que en realidad afecta a pocos trabajadores, porque en las grandes empresas ya se estipula un horario mucho menor de las 40 horas que tenemos en la actualidad. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En fin, vaya semanita, Iria Guzmán.
Muy buenas tardes, Javier Peña, vaya semanita. Había un gran programa que se llamaba así.
Bueno, creo que existe todavía.
¿Sí?
En la ETV.
Me encantaba. Y no entendía nada, pero me encantaba.
¿Cómo no lo vas a entender si hablaba en castellano?
Había un mix entre euskera y castellano.
Yo no he visto el programa íntegro, sí he visto lo que ha circulado en redes sociales y los sketchs eran todos en castellano.
Había un mix. Yo es que me metía en la página web de ETV para buscar los capítulos enteros, imagínate. Pues me ha recordado lo de vaya semanita. Pero en definitiva, que vaya semanita, Javier Peña.
Bueno, aprovechamos ya para contar, aunque mañana tendremos aquí a Erika Barreras para comentar los contenidos de la tele del sábado, de nuestro programa de Madrid Trabaja en Tele.
¡Qué gran programa! No sé cómo no lo habían hecho antes, Javier Peña.
Yo también me pregunto lo mismo, pero en cualquier caso, ten cuidado con lo de antes, porque no vaya a ser que digamos que se emite a las 9:30 y se emita antes.
Es verdad. Bueno, a partir de, ¿no? Como se diría.
A partir de. Chema Moreno, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ti no te decimos lo de vaya semanita porque se nos va.
Se va otra vez. Qué listo, qué tío más listo.
Se va de vacaciones, ¿eh? Eso. Amenaza con volver.
Eso, volveré pronto o no tan pronto, depende de lo que me echen de menos los oyentes de Madrid Trabaja.
Entonces no vas a volver.
Pero bueno, bien, unos días de descanso, merecidos también, entonces...
Pues, ah, también,
Hoy es mi último día por el momento.
¿No quieres contarnos a dónde vas para no darnos envidia?
No quiero daros demasiada envidia. Un viajecito por el Mediterráneo, por el Atlántico...
Suficiente, Chema. Ya
os podéis hacer a la idea.
Si le seguís en sus perfiles de
TikTok. Arroba Chemutins.
Ya sabéis que es Don Cruceros. Entonces, pues, sorpresa. Igual ahora sorpresa, te vas también a otro crucero, ¿no?
Igual sí, lo tengo que mirar.
Bueno, pues en cualquier caso, para que te echen de menos, y yo me vas a permitir que lo dude, que también es una manera de provocar a los oyentes.
Permitido.
Para que nos escriban a qué redes sociales.
Pues lo pueden hacer en LinkedIn, TikTok y Facebook si buscan Madrid Trabaja.
O en Twitter si buscan Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, como siempre te vamos a acompañar con convocatorias de trabajo que te pueden interesar. Empezamos con una oferta de empleo público para 78 plazas de auxiliar de servicios en la Comunidad de Madrid.
Para poder presentarse al proceso selectivo no será necesario acreditar un nivel mínimo de estudios y en la oposición los aspirantes tendrán que superar un único ejercicio tipo test de 40 preguntas sobre el temario. Si te interesa, debes saber que el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 5 de junio.
Buscan 10 repartidores de paquetería en Móstoles.
Necesitan incorporar personas que tengan carnet de conducir tipo B con al menos 8 puntos y valorarán positivamente a los candidatos que puedan acreditar algo de experiencia. El contrato que ofrecen es temporal, con posibilidad de pasar a indefinido y el salario a percibir será de 1.500 euros brutos mensuales.
Hay trabajo para auxiliar de geriatría en Tres Cantos.
Para que se encarguen de las rutas de transporte y de apoyo diarias de los pacientes. Para poder acceder a esta vacante será necesario acreditar el título de graduado universitario o de FP en enfermería o el certificado profesional que te habilita a ejercer. El tipo de contrato que ofrecen es indefinido y a jornada completa.
Bolsa de trabajo para gestor de piscina municipal en el Ayuntamiento de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago.
Además de los requisitos habituales, será necesario presentar al menos el título de bachillerato o similares. El proceso selectivo que regirá la convocatoria será el de concurso y en él los aspirantes deberán acreditar su experiencia profesional y académica. La bolsa será de carácter temporal y tienes hasta el 17 de mayo para inscribirte en ella.
Oportunidad laboral para conductor de food truck.
Una importante empresa de restaurantes busca personal para trabajar en festivales durante la campaña de verano por España. Necesitan personas con carnet de camión de hasta 7.200 kilos, tacógrafo, el CAP en vigor y al menos 8 puntos del carnet. Se ofrecen contratos temporales y el salario a percibir será de 16 euros brutos la hora.
Y finalmente necesitan carpintero ebanista en Moraleja de Enmedio.
Es imprescindible poder demostrar algo de experiencia en trabajos de taller y montaje o tener formación en la materia y el contrato que ofrecen es temporal a jornada completa con turno partido.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, busca nuestra web. Escribe Madrid Trabaja en cualquier buscador, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web, todas estas ofertas con los enlaces para optar a ellas están en las del 8 de mayo. Hemos hecho que tenga muchas vacaciones últimamente, pero esto se tiene que acabar. Lo siento, Ana Gómez, presidenta de Aznala.
Lo llevo mal, como me imagino a la mayoría de los madrileños.
Porque claro, bueno, luego el jueves que viene tenemos San Isidro.
Menos mal. O sea que... ¿Venerado San Isidro?
Pero bueno, en cualquier caso, ya sabéis, aquellos que nos escucháis en Madrid Trabaja, que los jueves Ana Gómez, en nombre de la Asociación Nacional de Laboralistas, nos atiende. Bueno, ella está en Aznala, pero está también en la sección laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid. Tantas y tantas cosas, Ana, es que no paras.
Soy activa por naturaleza y me encanta.
Y luego con tu trabajo, porque esto,
¿sí, señor? ¿Sí,
esto
señor?
No es remunerado, esto...
Es un servicio al profesional, ¿no?
Claro.
Y a los demás. Claro. Que el otro día leí una cita que me encantó, que es que, ¿no?, una persona se llena, se realiza más, ¿no?, cuando ayuda a los demás, y es verdad.
Es verdad. Yo, fíjate que lo pensaba... Hombre, con este programa ayudamos y
por eso
nos ayudas y nos ayudas a ayudar. Pero lo pensaba cuando tenía la web Por Dar Parados, que fue la primera vez que yo me dediqué a dar información para quienes buscan trabajo. Y yo decía, digo, muchas veces ayudas a la gente y recibes, o sea, quiero decir, y es mayor satisfacción casi que para la persona ayudada.
Sí.
¿Sabes? Porque te sientes feliz de ser de utilidad, ¿no?
Lo creo firmemente. Sí, sí, por eso no me importa tener tantas cargas. Pero hoy te recibo en mi despacho.
Sí, ¿eh? Sí,
que
sí.
Es mi otra casa.
Claro.
Y donde yo realmente ejerzo la abogacía,
claro,
la laboralista.
Y además el vernos las caras, ya lo comentamos hace 15 días, pues es una maravilla porque nos permite pues tener más complicidad, uh-huh. que ya tenemos mucha por teléfono también, sí, pero oye...
Es parte del estudio, Javier.
Ay, yo me encanta. Tú ya sabes que me encanta salir. Yo, cada vez que nos invitan a hacer el programa desde fuera, que tú estuviste también en IFEMA, ¿te acuerdas? Y lo disfrutamos mucho porque, oye, es otro ambiente y estas cosas. Pero bueno... Vamos a recordar, Ana, que hemos cambiado de correo electrónico. Entonces conviene que los oyentes tomen nota que el correo electrónico nuevo es dudas@madridtrabaja.es. dudas@madridtrabaja.es. Y el WhatsApp, en ese no hemos cambiado. Ese sigue siendo el mismo, que es el 652-86-8099. Uh-huh. 652-86-8099. Dicho esto, Ana, y si estás preparada...
Siempre, venga.
Vamos con la primera pregunta, que dice... ¿El complemento de antigüedad de un conserje se revisa anualmente en el mismo porcentaje que el salario base y demás complementos? ¿Me vas a permitir, antes de responder, el de un conserje y el de cualquier persona? ¿No?
Efectivamente, ¿no? Es una pregunta que yo la entiendo relacionada con la revisión que fija un convenio colectivo.
Eso es.
¿Por qué digo esto? Porque habrá que ir a cómo se ha regulado el propio convenio colectivo, que es el que define el marco para aplicar esa revisión salarial anual. Uh-huh. Normalmente los convenios introducen las tablas salariales al final y donde incluyen la distribución salarial, que es ese concepto de antigüedad, ese concepto de salario base, e incluso puede haber otros. Entonces, el propio convenio, cuando regula la revisión anual, estipula, pues se aplicará a todos los conceptos, incluso a veces establecen excepciones, porque algún concepto se revisa de otra determinada manera, o se ha congelado, a veces la antigüedad incluso se congela. Entonces, yo, para responder adecuadamente, le diría, acuda al convenio colectivo a ver cómo se ha regulado esa revisión salarial.
Bueno, además es que yo creo que la antigüedad es un complemento a extinguir, porque en la mayoría de empresas lo han ido eliminando y congelando.
Es cierto, pero todavía es un gran protagonista de los convenios colectivos.
Sí, ¿no? Sí. Y luego lo que pasa es que se establece en muchas ocasiones un porcentaje o sea, la antigüedad en función de los años, un 5%, un 10%, un 15%, un
20%,
y entonces en esos casos sí que se produce esto que decía el oyente, ¿no? Que se revisa porque es un porcentaje sobre el salario base.
Claro, porque de una manera directa se ve afectado si se sube el salario base.
Claro.
Que normalmente es así. Los complementos de antigüedad son un porcentaje del base.
Claro. Bueno, pues segunda pregunta, en este caso es un poco más larga, pero te la voy a resumir, ¿no? Dice que su pareja estaba en urgencias en un centro médico, que él o ella le pilló trabajando, que tuvo que ir a atenderla y, claro, llegamos al famoso permiso, ¿no? En caso de que exista un familiar que tenga una emergencia, como es el caso. ¿Cuál es el problema de esta situación?
Cuenta.
Que son convivientes, pero no tienen un vínculo legal, o sea, no son pareja de hecho, no se han casado. Entonces quería saber si se puede beneficiar de ese permiso para atender urgencias familiares.
¿Cómo me gusta dar buenas noticias? Siempre lo decía en el programa de radio.
Sí.
Pues mira, es que no hace tanto la respuesta hubiera sido distinta, pero desde el año 2023 tenemos una ley que traspuso una directiva comunitaria en materia de permisos de conciliación, que esta ley española mejora las condiciones de la directiva. Y en esto tiene mucha importancia, porque aquí estamos hablando, te diría, de dos tipos de permisos que se solapan. Se parecen mucho. Existen diferencias entre los dos y los vamos a comentar. Por un lado, el permiso por fuerza mayor, precisamente para atender una urgencia, una emergencia, como dice la ley, de un conviviente. No necesariamente tiene que ser un familiar. Cuando la pareja, como es este caso del oyente, no está casada, no está registrada como pareja de hecho, pero convive con la persona trabajadora, puede perfectamente solicitar este permiso por fuerza mayor, que es una de las grandes novedades del año 2023, y entonces es un permiso retribuido, hasta 4 días laborales por año. Entonces es importante que, a mi modo de ver, encajaría perfectamente en ese supuesto. Tiene que acudir para llevarle a urgencias. Y luego está el otro permiso que te decía, que es el permiso de cuidadores, que llamamos el de 5 días.
Ese.
El de 5 días famoso. Claro, ese permiso también es retribuido. También tienes que justificarlo a la empresa y también cubre a los convivientes. O sea, es decir, que en cualquiera de los dos casos, esta persona trabajadora tiene derecho a esa ausencia justificada, por supuesto, y encima a que esté retribuido. Normalmente las empresas reclaman a los trabajadores la justificación oportuna, pues, de esa convivencia. Porque si no, no estaría amparado por ley.
Claro.
Evidentemente eso no le debe de molestar a la persona trabajadora.
¿Y eso cómo se demuestra? ¿Con un certificado de empadronamiento, por ejemplo?
Perfectamente, eso es una manera de acreditarlo válidamente, pero imagínate un contrato de alquiler, los que los dos, ¿no?, han firmado el contrato o están...
Bueno, era el caso. Es que, claro, tú te lo hemos mandado la pregunta completa, la hemos resumido a los oyentes porque era muy larga y una de las cosas que explicaba que el contrato de alquiler figura efectivamente a nombre de estas dos personas.
Sí, cualquier medio de prueba. Imagínate un suministro, ¿no?, que a lo mejor no suscribió el contrato de alquiler, pero paga los recibos.
Claro, pues, no, el recibo de la luz está
en nombre. Lo mejor es el empadronamiento. Es decir, claro, vamos a hablar claro.
Sí.
Los abogados siempre, los graduados sociales, aconsejamos en estas situaciones, regulariza tu situación, pero claro, hay gente que por convicción
sí,
no quiere.
Exacto.
Bueno, pues entonces que se empadrone. Ese claro, es el mejor medio de prueba,
claro,
encima de los demás.
Bueno, pues si te parece, Ana, vamos a hacer ese alto en el camino que siempre hacemos porque tenemos otros contenidos que vamos a ofrecer a los oyentes de Madrid Trabaja y enseguida volvemos con más preguntas, ¿vale?
Muy bien.
Venga.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca MAD Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad, volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Aquellas personas que lleváis tiempo siguiéndonos, sabéis que hablamos del mundo de las startups y muchas de ellas, yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría, nacen con el propósito de cubrir una carencia que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Y desde luego la invitada de esta semana, la startup invitada, así lo hace también. Es una aplicación que combate el aislamiento de las personas mayores con ayuda de la inteligencia artificial. Son finalistas en la categoría Economía Senior de los Premios de Innovación Social de Fundación MAFRE y la aplicación se llama Coti, como el cantante. Vamos a saludar al fundador, Antonio González. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Es un placer estar aquí.
Placer mutuo, porque seguro que vamos a aprender mucho de tu experiencia. Parte de tu actividad profesional, ¿no? Que tiene que ver con la neurociencia.
Efectivamente, sí. Estudié psicología y luego neuropsicología para poder ayudar a diagnosticar enfermedades como la demencia o trastornos neurodegenerativos. Y combatirla con estimulación cognitiva y tratamientos alternativos. Uh-huh. Y de ahí nace un poquito la necesidad que encontramos hoy en la sociedad de conectar a estas personas con su comunidad.
Claro, porque es a través de tu profesión que te das... A ver, yo creo que nos damos cuenta todos, ¿no? Pero al final los que estáis a pie de obra, por así decirlo, uh-huh. Sois más sensibles... Sobre todo a las consecuencias, ¿no? Porque todos nos damos cuenta del aislamiento, de la desconexión digital que pueden tener personas de 70, de 80 años, pero al final en tu profesión lo que te das cuenta es de las consecuencias que eso tiene, ¿no? Para estas personas.
Sí. Efectivamente. Se hace muy evidente cuando trabajas en psiquiátricos, en residencias, en centros de día, ayudando a domicilio. Ves que hay todo un colectivo de personas con algún tipo de demencia, problema cognitivo, de salud mental, que no se ven, no se visibilizan ni en redes, ni en películas, ni en series, ni tal. Entonces, por eso cuesta más. Todos tenemos a alguien, estoy seguro.
Sí. Que sabemos o lo hemos que tenido, no, por
o lo hemos tenido, exactamente. Pero al final, hoy en día, siguen habiendo pues entre 6 y 7... millones de personas en España que no están cómodos usando las redes sociales o redes de comunicación tipo WhatsApp y bueno, pues esto es una herida de rechazo que todos hemos sentido alguna vez, pero en este caso es como muy silenciosa, ¿no? Porque ves que todo el mundo está comunicándose en el móvil y estas personas pues no tienen un acceso fácil porque no se ha hecho para ellas, por así decirlo. Yeah.
Bueno, y en ese sentido, Coti, ¿de qué manera les puede ayudar?
Pues mira, esto es una red de comunicación que es fácil y segura. Uh-huh. Lo que hemos querido crear es algo que una tecnología que se adapte a las habilidades cognitivas de cada usuario, de cada persona. Utilizamos neurociencias y un algoritmo de machine learning, inteligencia artificial, que recomienda un nivel de uso. Entonces, gracias a esa adaptación personalizada a cada usuario, facilitamos mensajería, un sistema de perfiles, agenda, que mejora la comunicación con la familia, porque no se trata solo de que puedas enviar un mensajito, sino de que haya una excusa para contactar, ¿no? Y aquí te pongo el ejemplo. Yo si me meto en Instagram, veo que un amigo de la universidad de hace 15 años se ha casado. Digo, bueno, pues ya, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Pero si no, no le escribo. Entonces, la idea es tener un espacio seguro y cerrado para compartir con tu comunidad esta información y que los profesionales sociales y sanitarios, si se les da permiso a entrar por parte del usuario principal, pues puedan tener un canal de comunicación, hacer un seguimiento, que esto es lo que yo necesitaba para mis usuarios, ¿no? Uh-huh. Quería, sin tener que dar mi número de móvil, pues poder escribir concretamente a Encarna, una paciente que tenía ahí con Alzheimer, sí, y decirle, ¿qué tal, cómo vas? ¿Has hecho los ejercicios? ¿Necesitas algo?
Uh-huh. Y estas personas que tienen deterioro cognitivo, ¿cómo pueden manejar todo esto? Si muchas veces no manejan ni las cuestiones más básicas de su vida diaria, ¿no?
Efectivamente. Nosotros no podemos ayudar a todo el mundo. Nos centramos en un rango de personas que no están cómodas con las redes sociales o no las saben usar, uh-huh, y que tienen un mínimo de habilidades. Eso se descubre haciendo el juego cognitivo en el inicio, el cual te dice, pues, cuál es el nivel de uso, si se puede adaptar a ti o no. Entonces, lo que se necesita es un smartphone. Y esto es una cuestión que a mí me generó mucha rabia al inicio, de pensar, ¿cómo puede ser que haya gente que sepa utilizar el móvil analógico y un smartphone, que se supone, sí, que debería ser mejor, sí, no se adapte, ¿no?
Es más,
no,
complicado, ¿no?
Claro, pero la idea es hacerlo fácil, porque claro, en realidad esta tecnología tendría que adaptarse a cada persona. Y esto es lo que hacemos con Coti. Vale. Que un smartphone sea más fácil que un móvil analógico.
O sea, que digamos que desde que cogen el móvil, la inteligencia artificial les va guiando de alguna manera, entiendo.
Desde que cogen el móvil, la inteligencia artificial lo que hace es adaptar la interfaz. Lo que tú visualizas, sí, se adapta a las habilidades que hemos visto que tienes en el juego cognitivo, uh-huh, para que sea fácil y, sobre todo, creamos un entorno seguro que va por invitación. Entonces, seguro que te has encontrado algún grupo de WhatsApp o incluso en Facebook, gente que comparte cosas que no son muy adecuadas en, uh-huh, ese foro. Uh-huh. Aquí lo que hacemos es, con una invitación, una doble verificación, solo entra gente que tú estás segura que quieres que esté, entonces es un entorno en el que no hay ningún problema.
Claro. Vale. Ahí. En cualquier caso, estamos, digamos que preguntándote por la herramienta para entender su, uh-huh, funcionamiento, sí, pero está la otra parte, la parte, digamos, emprendedora, porque al final, sí, esto, para que sea viable, tiene que como mínimo cubrir gastos y no ser rentable, sí, ¿no?
Efectivamente. Aquí hay un par de lecciones que me he llevado, que si puede servir a otros emprendedores, pues me alegro. Es, primero, que solo es imposible, esto hay que tenerlo súper claro desde el inicio, no puedes saber de todo y tienes que confiar en los profesionales que llevan 10 años desarrollando tecnología, diseñando tecnología, comunicando, haciendo negocio. Y otra es que yo me he pasado la vida entera haciendo voluntariados y me ha encantado y he aprendido y he disfrutado y profesionalmente me he dedicado a ayudar a la gente. Mm. Pero si realmente quieres generar una solución de impacto, es imprescindible que haya una viabilidad económica, que haya un negocio sostenible, que la solución en sí misma sea rentable. Y para eso hay que vender.
Claro. ¿Y a quién pretendéis vender? Coti, ¿cuál es vuestro modelo de negocio?
Pues mira, como nuestra misión siempre ha sido que esto pueda ser accesible y asequible para todo el mundo, estamos abiertos en Play Store y App Store. Uh-huh. Puedes descargártela ya mismo y utilizarla. Pero sabemos que, al igual que yo prescribo esta aplicación a mis pacientes, sabemos que empresas sociosanitarias que se dedican a la ayuda a domicilio, que tienen centros de día, residencias, a gente de asistencia, son las mejores prescriptoras porque ya están en contacto con las personas que necesitan esta, sí, tecnología. Uh-huh. Así que estas empresas van a tener ventajas económicas a la hora de distribuir Coti y van a poder crear juntos una revolución digital, ¿no? Porque al final no hemos encontrado una solución similar en el mercado. Claro. A pesar de que hay otras muy buenas, que más enfocadas a dispositivos, tablet, móviles, pero nosotros somos una aplicación que se adapta a cualquier dispositivo.
Claro. ¿Y os habéis lanzado ya a vender o todavía estáis en esa fase del producto mínimo viable?
No, nos hemos lanzado ya desde marzo, hemos lanzado una primera versión. Estamos ahora mismo estamos dando gratis la aplicación para que se pruebe. Estamos proporcionando 3 meses gratis. Uh-huh. Y bueno, la idea es que en cuanto la gente empiece a sentir el valor que le proporciona, la disfrute, le guste, se integre en su día a día, desde ahí puedan valorar si realmente es algo por lo que pagarían, ¿no? Eso uh-huh. tiene mucho sentido, ¿eh? Te claro. compras unos zapatos, los pruebas y ves si te gustan o no.
Pues tomemos nota, Coti, en cualquiera de las tiendas de los diferentes sistemas operativos de uh-huh. los smartphones, ya está disponible y yo creo que es una gran idea, así que felicidades, Antonio. Y sí, nada, claro. Que sea un éxito, ¿vale? Creo que he dicho tu nombre incompleto al principio, que es Antonio González Adalid, así que aprovecho, eso es, aprovecho para fe de ratas, que llamamos en los medios de comunicación, y con eso te despido y os seguiremos la pista, ¿vale, Antonio?
Muchísimas gracias por todo, Javier, ha sido un placer.
Un abrazo.
Que vaya muy bien el día.
Como cada jueves, estamos en compañía de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y atendiendo las preguntas que nos habéis ido formulando. Vamos a hablar de otra oyente que dice que el día 6 de marzo su jefa le dio un anexo de su contrato laboral que modificaba los horarios. Había tres diferentes, con un contrato de 24 horas y turno partido, para cubrir mañanas, tardes, y explicó que solo era por si hacía horas extras o había algún cambio por sustitución que estuviera de alguna manera cubierta. Leyendo detenidamente ese anexo, vio que lo que le daba con fecha, o sea, se lo daba con fecha 1 de marzo y no con fecha 6, y que esta oyente le ha comunicado por WhatsApp la renuncia a firmar ese anexo a su jefa. Y dice que quiere saber si con ese mensaje de WhatsApp es suficiente o tiene que darle un documento más en serio para negarse a ese cambio.
A ver, el primer consejo que le voy a dar yo es que el WhatsApp no es un medio de comunicación por ahora admitido jurídicamente. Entonces, no debería de rechazar de manera frontal ese documento por un WhatsApp, que lo haga de otra manera. Podría ser incluso, te diría, una grabación de estas de audio, pero es mejor que sea por escrito. Por lo tanto, manifestaría esa oposición mediante un correo electrónico, mediante un burofax, es lo mejor. Porque tenemos que tener siempre certeza de la recepción.
Eso es.
Entonces, claro, si lo manda por correo electrónico, quizás no le conteste.
Bueno, en este caso, como decimos que resumimos un poco, el hecho de que la jefa le contestase al WhatsApp, eso ya sí que cambiaría un poco la película, ¿no? Porque dice que la jefa se puso un poco...
Pero aún así, los WhatsApps de verdad tienen mucho peligro.
Ya.
Porque se pueden...
Los carga el diablo.
Los carga el diablo. Entonces... No digo yo que podría, a lo mejor, en algún caso, colar, como quien dice, coloquialmente, ¿no? Pero no es lo aconsejable. Y como nos pregunta, y somos profesionales,
sí, claro.
que lo haga de otra manera.
Fenomenal. Pues la cuarta pregunta dice, a mi hermano le despidieron del trabajo hace 4 años, lo puso en manos de un abogado y consiguió una sentencia favorable en contra de la empresa y de su propietario. La empresa cerró, pero él no ha cobrado nada de lo que dictaminó el juez, a pesar de que también iba en contra del propietario. ¿Se puede hacer algo para que se ejecute esta sentencia? 4 años son muchos años, ¿no? Esperando.
Sí, sí, me llama la atención. Pero es que nunca te dejas de sorprender. Es verdad. Bueno, pues que corra, porque hay 5 años. El máximo son 5 años para ejecutar la sentencia. Así que no deje de hacerlo, que todavía tiene, parece ser, un poco de
plazo. ¿Pero y quién le tiene que pagar? ¿El propietario o qué?
Hombre, si la empresa ha cerrado, el que paga es el Fogasa.
Ah.
El Fogasa.
Claro.
Entonces, claro.
Aunque sea una sociedad de estas unipersonal.
Sí, 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 sí. Existe esa responsabilidad, de ahí las cotizaciones. Para cubrir el Fogasa.
Claro.
Entonces, que no pierda la oportunidad, porque el Fogasa va a responder.
Claro.
Pero tiene que solicitarlo en plazo.
Claro. Bueno, pues ya sabes, si nos estás escuchando, tienes dudas, puedes enviarlas a dudas@madridtrabaja.es, dudas@madridtrabaja.es o al WhatsApp 652-868099. Tenemos noticias, Ana.
Muy interesantes.
Vamos ahora con Eva.
Venga.
Que nos va a hablar de seguridad social, pero como la tenemos al teléfono, pues en este caso no, no vais a poder hacer interlocución, pero bueno.
Un día tenemos que invitarla y estar...
Y estar aquí los tres, fenomenal, pues seguro que le hace ilusión. En fin, que enseguida volvemos con noticias, ¿vale?
Muy bien.
Y con esta sintonía, cada jueves contactamos con Eva Blázquez. Miento, no cada jueves, cada dos jueves exactamente, contactamos con Eva Blázquez, que es catedrática de Seguridad Social y Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque ya quedamos hace dos semanas, porque ya... Decía yo todos los jueves, y no es así, que íbamos a ir repasando las nuevas figuras de las diferentes jubilaciones que se han modificado desde el 1 de abril. Y además, para no marear a los oyentes, no vamos a aludir a cómo funcionaban antes.
Mejor, mejor.
Por eso, que lo que interesa es los que ahora lo vayan a solicitar, qué necesitan, qué requisitos, qué es lo que les piden, ese tipo de cosas. Y queríamos empezar por la jubilación activa, que es una figura que sobre todo, fíjate que tenemos un espacio dedicado al mundo de los autónomos y autónomas, que son, yo creo que las personas que más frecuentemente solicitan esto de la jubilación activa, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno, a ver, hasta ahora sí, porque tenían ciertas ventajas. No sabemos ahora con la nueva fórmula, uh-huh, que entró en vigor, como tú sabes, el 1 de abril, si va a ser igual o no va a ser igual.
Bueno, ¿y en qué consiste esa nueva fórmula?
Bueno, pues que antes los autónomos directamente podían llegar al 100%. Ay, no, me hemos dicho que no íbamos a hablar de lo que pasaba
eso
antes.
Eso es.
Bueno, pero bueno, que sí que... En resumen, que antes podían alcanzar el 100% desde el principio y ahora no. Y entonces eso va a cambiar un poco el panorama.
Vale.
Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para cuando lo vayas a pedir, pues si estás ahí pensando que pues ya no es así, ahora tenemos otra normativa que ha entrado en vigor. Por tanto, sí que es verdad lo que decías, que lo pedían los autónomos. ¿Por qué? Porque generalmente a lo mejor en la empresa eso de que sigamos trabajando más allá de la edad legal de jubilación, pues no se afecta tanto, ¿no? Y una persona que es autónoma, pues puede decidirlo por ella misma, ¿no? Quiero decir que yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Pero bueno, la normativa ha cambiado y ahora, pues no sé si es más ventajosa o no. No vamos a contar lo que pasaba antes.
No, vamos
a contar lo que pasa ahora.
Eso es, vamos a contar lo que pasa ahora. Entonces ya nos has dado una clave. La jubilación activa es prolongar nuestro trabajo más allá de la edad que nos corresponda, ya sea 65 o 67, en función del tiempo de cotización que hayamos alcanzado. Pero,
exactamente.
Al final, ¿qué necesita, qué requisitos necesita la persona que quiera prolongar la actividad más allá de la fecha legal de jubilación?
Bueno, pues el principio lo que tiene que necesitar es exactamente tener esa edad, tener un periodo mínimo de cotización para jubilarse, que eso lo tendrá casi todo el mundo. Claro, es que eso sí que es una de las grandes cuestiones más importantes que hay, que ahora cualquier persona que pueda acceder a la jubilación puede acceder a la jubilación activa. Mm. Es una de las cosas fundamentales. Y luego, eso sí, de haber transcurrido un año entre la fecha del cumplimiento de esa edad ordinaria hasta el momento que accedes a la jubilación activa.
Correcto.
Es decir, un año de espera es lo que hay.
Vale. O sea que claro, si, por ejemplo, te toca jubilarte a los 65, pongamos por caso, hasta sí. los 66 no puede solicitar la jubilación activa.
Exactamente, exactamente. Eso, ese es el hándicap, yo creo que tiene, ¿no? Porque, claro, ahí tienes que estar esperando, aguantando. Bueno, o puedes salir y volver a entrar, ¿eh? O sea, uh-huh. que no pasa nada. Quiero decir, salir del mercado laboral y volver a entrar, o dejar de ser autónomo y volver, pero eso ya es más complicado, ¿no? Entonces, sí. lo ideal sería esperar, porque a lo mejor ya uno se desanima, no que se desanime, que vive tan bien que no quiere volver.
Claro, claro, claro. Bueno, pues esa es una de las claves, que hay que esperar, hay que tener un año de espera, y, sí. y a partir de ahí, ¿qué?
Pues ahí, ¿en qué consiste realmente esto? Esto consiste en que tú puedes trabajar a la vez que cobras tu pensión de jubilación. Uh-huh. Eso es lo importante. Uh-huh. O sea, tú sigues. En cuanto no hay ningún tipo de incompatibilidad económica, quiero decir, pues lo que ganes, da igual. Aquí lo importante es que tú tienes tu pensión, no entera, ahora lo cuento, y tú a la vez sigues trabajando y ganas lo que tengas que ganar, no hay ningún límite, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, ¿a qué tienes derecho? ¿Qué pensión puedes mantener? Bueno, pues depende del tiempo que hayas esperado. Es decir, si tú solo has esperado un año desde haber cumplido la edad, que es lo mínimo que puedes esperar, tienes derecho a un 45% de la pensión, de tu pensión. Uh-huh. Está bien, puedes seguir trabajando y tienes un 45%. Depende de si has esperado más tiempo, es decir, has aguantado 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, puedes tener un porcentaje mayor. Puedes llegar, si esperas, hasta 5 años, claro, esto significaría que si cumples a los 65 años puedes jubilarte, esperar hasta los 70.
Claro.
Pero si lo aguantas, pues sería un 100% de la pensión, podrías seguir trabajando con un 100% de la pensión. Claro, a la vez, esto es importante, tú a la vez que estás esperando puedes tirar de lo que se llama, y no voy a entrar en ello porque lo explicaremos el otro día, pero puedes entrar en la jubilación demorada, que significa que tu porcentaje de cotización puede ser más elevado por esos años. Quiero decir, puedes combinar ambas cuestiones. Ah. Eso también es interesante. Lo cuento otro día, lo
sí.
de la demorada.
No, pero la combinación está bien. Es decir, que podemos utilizar varias fórmulas a la vez. Ya cuando expliquemos sí. la jubilación demorada, pues lo entenderán esa figura en concreto, ¿no? Pero sí. lo que te quería preguntar, y si te jubilas, o sea, pides la jubilación activa, tras el primer año de espera,
sí.
¿se te va subiendo el porcentaje después?
Se
o
va
ya...
subiendo un 5% por cada 12 meses. Claro, está bien. También está bien. En este caso, si lo haces a los 66 años, bueno, pues a los 70 tendrías, pues calcula, un 5% más, 4 años, pues un 20% más. Tendrías también 65%.
Eso es.
Esto para cuenta ajena, ¿eh? Que para cuenta propia existe otros porcentajes diferentes.
O sea,
¿de acuerdo?
Para los autónomos otros porcentajes.
Otros porcentajes, sí, sí, sí. Otros porcentajes, que es que para acceder a la jubilación con una demora de 1 y 3 años tendría un 75%. Y luego ya le empezamos a aplicar también el 5%. Pero solo, ojo, para los autónomos contraten a una persona o tengan ya una persona. Quiero decir, no puede ser para cualquier autónomo, sino autónomo que tenga contratado a otra persona. Entonces, ellos sí que tienen unas ciertas ventajas porque su compatibilidad, el porcentaje es mayor.
Vale.
Es mayor.
Pues yo creo que, Eva, ¿nos queda alguna cosa que quieras destacar? Porque lo que nos quedamos es sin tiempo.
Pues nada, simplemente decir que jubilación activa, no lo que cotizas por solidaridad porque tu pensión se queda como está y una vez que terminas de compatibilizar, pues uh-huh. vuelves a tu pensión al 100% y ya está.
Correcto, o sea que del sueldo, de la parte del sueldo, nos quitan menos por seguridad social, ¿no?
Sí, un poquito, que es el por solidaridad, que esto va a otros, no te beneficia a ti. Mm. Y luego, aparte, pues sí que es verdad, porque puedes tener una incapacidad temporal o puedes tener un accidente de trabajo, sí que tienes que cotizar por esas dos cuestiones. Es un 9% en total, 7% del empresario, 2% del trabajador. En el caso de ser autónomo, claro, el 9% lo asume él mismo. Pero
claro.
es también una ventaja para la empresa, que se ahorra cotización.
Desde luego que sí. Pues Eva Blázquez, un placer y hasta la próxima. Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad, volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Puede faltar los jueves a nuestra cita la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid o el Servicio Regional de Empleo, que como tal no, como tal denominación no existe, pero siempre la utilizamos un poco para entendernos. Pero vamos a hablar hoy del COE Madrid y saludamos a su directora, a Nuria Morán. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues nosotros encantados de hablar contigo, Nuria. Que, bueno, hablamos de COE Madrid, pero en realidad ya son tendríamos que hablar en plural, ¿no? Porque son COEs.
Bueno, te puntualizo, Javier. Es un centro, ¿vale? Es el COE Madrid, porque solamente hay COEs en toda España. Pues es el COE Madrid. Lo que sucede es que la sede está en Moratalaz y hay un emplazamiento asociado a COE en Getafe.
Vale.
Pero hablamos de un solo COE, sí.
Vale, perfecto.
Con dos espacios.
Muy bien, pues eso, dos espacios en Moratalaz y en Getafe.
Eso es. ¿Y
qué pueden descubrir los oyentes que se interesen por las actividades que organizáis? Porque hay un circuito, la verdad, muy chulo.
Sí, ya sabéis que en COE lo que procuramos es poner la tecnología al servicio de la búsqueda de empleo, ¿no? Para incrementar la empleabilidad. Entonces tenemos dos circuitos. El circuito de Moratalaz inicia con una píldora, ¿no?, en la que acompañamos a las personas a aterrizar su discurso, ¿no?, a entrenar sus habilidades de comunicación, a sacar su máximo potencial, ese valor diferenciador, ¿no?, y establecer un discurso que convenzca, ¿no?, allá afuera en el mercado de trabajo, ¿no?
Sí.
Después de esa píldora, para acompañarles a estructurarlo, pueden pasar a la sala de realidad virtual, donde con las gafas, ¿no?, de realidad virtual pueden entrenar su entrevista de trabajo, ¿no? Hay varios escenarios y la idea es preparar cuerpo-mente y contenido, ¿no?, a esta entrevista, ¿eh? En una sala primero en la habitación, luego en dos salas de espera y luego en cuatro tipologías de entrevista, ¿no? Y luego en Croma, en el espacio Croma, que es un espacio de grabación, pues ahí pueden aprender jugando, divirtiéndose y grabando, ¿no?, lo que un poco te decía antes, ese discurso, contándole al mundo quiénes son y cuál es su valor, ¿no?
Claro. Y la parte, también hay una parte para desarrollar habilidades, ¿no?, a través de un juego que, si no lo habéis cambiado, era del Titanic, si no me acuerdo.
Sí, bueno, ya hemos cambiado, ¿no? Estamos utilizando... bueno, aparte de ese juego tenemos también otros, ¿no?, juegos para trabajar habilidades transversales. Lo que sucede es que ahora, en este momento, están las actividades que te comento operativas. El juego de la mesa lo vamos a posponer un poquito porque todavía nos falta un poco de equipo, ¿no?
Vale,
para un poquito más adelante, ¿vale? Y en Getafe, en el espacio de Getafe, pues son las mismas actividades y menos las gafas de realidad virtual, que estamos esperando a poder llevarlas, ¿no?, allí.
Muy bien.
Está en proyecto.
Bueno, pues oye, luego con las gafas de realidad virtual recibe la persona algún tipo de feedback, no sé si de el propio programa de realidad virtual o humanos que nos digan qué tal lo hemos hecho.
Pues mira, no está preparada la experiencia para el feedback inmediato, porque si no contaminaríamos el propio proceso de entrevista, pero las respuestas van a un servidor que conecta con la persona orientadora, ¿no?, con lo que le ha derivado, que puede ver cuáles han sido las respuestas elegidas dentro de las respuestas de diferentes alternativas y los audios de voz que han grabado, ¿no?
Vale.
También las personas que están allí dan algún tipo de feedback, ¿no? Aunque como no vemos la experiencia que ven, ¿no? Fuera de pantalla, es un poco más complicado, pero también reciben algún feedback, ¿eh? Inmediato.
Bueno, de cualquier manera, también nos estabas dando la pista porque te iba a preguntar cómo pueden acceder las personas que están buscando trabajo a todas esas experiencias que proporcionáis en el COE, tanto en la sede de Moratalaz como en la sede de Getafe.
Pues pueden acceder directamente a través de su oficina de empleo y trasladar que quieren participar en las actividades de COE. Todas las oficinas de empleo están preparadas para hacer derivaciones. O pueden escribir directamente al correo de COE, que es lo paso, ¿verdad?
Sí, por aquí. Claro.
Pues coe.cm@madrid.org.
Vale.
Ahí directamente pueden decir, quiero participar en las actividades. Y contactamos con ellos y vamos un poco viendo su disponibilidad.
Vale, perfecto. Bueno, en cualquier caso, además, he visto que recientemente también recibís hasta visitas de institutos, ¿no? Y, o sea, que sí, hay mucha expectación por todo lo que estáis ofreciendo.
Sí, sí, estamos trabajando con centros educativos, estamos trabajando también con algunas entidades sociales que vienen con las personas con las que trabajan, colectivos de personas con discapacidad, ¿no? Y personal técnico. Así que realmente no hay nada mejor que vivir las actividades en primera persona, primero para poder derivar a que otros lo hagan y acompañarles, ¿no? Así que realmente quien viene le está gustando.
Sí,
bien,
¿no?
Estamos muy contentos. Sí.
Hombre, y además es que es súper útil, ¿no? Porque al final la tecnología, que a veces demonizamos, pero en este caso está al servicio de los usuarios y usuarias de la red de oficinas de empleo.
Totalmente al servicio, muy fácil de utilizar, no hay que tener ninguna competencia digital. Esto también creo que es importante que quede claro, porque hay quien cree que tiene que saber, no hay que saber nada. Simplemente es dar un botón que ya te decimos cuál es. Así
claro,
que es
claro,
todo
claro.
Muy sencillo,
sí.
Muy sencillo. Y nos estamos sorprendiendo con las gafas también de realidad virtual para mayores de 45, 50, que les está encantando la experiencia, ¿eh? Está muy bien.
Bueno, pues Nuria, oye, que muchísimas gracias por habernos explicado. Contactaremos y hablaremos más de el resto de actividades que impulsáis desde COE Madrid, que también son de interés y que finalmente terminan repercutiendo de manera positiva en la atención que prestáis desde la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Un placer y hasta la próxima, Nuria.
Pues muchas gracias a ti, Javier, por darnos esta visibilidad. Gracias.
Y volvemos con Ana Gómez y en esta parte final lo que comentamos son noticias curiosas a veces, otras veces simplemente que nos pueden afectar, nos pueden terminar afectando, ¿verdad?, en nuestro día a día, porque afectan a otras personas, pero al final, sobre todo las que comentamos del Supremo, ¿verdad?, pues generan jurisprudencia y por tanto también nos afecta a los demás, ¿no?
Exactamente, pero la verdad es que son todos casos como mundanos, ¿no? Es decir,
sí,
que podrías escuchar perfectamente en una cafetería.
Claro, claro.
Muy interesante.
No, y además es que yo creo que son cosas que tenemos que saber, ¿no? La primera, por ejemplo, un empleado de hogar que ya de por sí me ha llamado la atención porque, no por nada, sino porque el mundo de los empleados de hogar está bastante vinculado a la mujer más que al hombre, por estadística. Pero en este caso era empleado de hogar que ha acabado recibiendo una indemnización de 5.000 euros porque le hayan despedido por fingir una baja laboral. Y parece ser que hubo un error en la notificación de despido y precisamente por ese error finalmente pues se ha declarado, pues no sé si ha sido improcedente este despido, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, Javier, podía ser un empleado doméstico o un empleado de oficina o de una fábrica. Es que la ley obliga a hacer las comunicaciones de despido por escrito y además con la comunicación de los hechos. Y precisamente lo desconocemos porque la noticia que ha publicado el medio no llega a profundizar cuál era el defecto de forma. Pero por un defecto de forma, el despido es improcedente. acuérdate la famosa audiencia previa que hay que hacer ahora.
Sí, no, y además, cuando es despido disciplinario, también hay que seguir una serie de pasos como este de la audiencia previa.
Claro, yo creo que es lo que ha debido de pasar, que no se hizo la audiencia previa o que la carta no puso exactamente estos hechos como los estamos aquí diciendo. Entonces, claro, la noticia te produce una sensación de pero qué injusticia, ¿no? Porque parece obvio que este señor no se portó como el mejor empleado.
Claro, claro.
Y pudiera haber sido merecedor del despido. Sin embargo, esa consecuencia es fruto de que se incumplió un requisito de forma en los despidos disciplinarios.
Y además es que aquí hay la dificultad, porque claro, las familias no están habituadas, las empresas también meten la pata, ¿no? Sí. Pero es verdad que también al ser familias, que muchas veces, bueno, pues no tienen asesores para que les digan.
Es verdad, ¿más? Exacto, influyó. Y a lo mejor, ¿sabes lo que estoy pensando que pudo pasar? Que se lo comunicaron, no sé, pues por un WhatsApp. Normalmente tu trato con un empleado doméstico suele ser mucho por WhatsApp. Y claro, pues eso no sirve.
Claro. Y a veces en plan americano, ¿no? En plan, no vuelvas mañana.
Sí, a veces pasa.
¿Sabes? Digo, en esas relaciones.
Sí, mucho.
Porque además hay que recordar que hasta hace bien poquito, bueno, todavía sigue habiendo mucha gente, digamos, en negro y sin contrato y estas cosas, pero hasta hace poco eso era la norma. O sea, ahora ya hay muchas familias que han legalizado la situación, pero otras tantas que todavía no. Entonces, incluso las que lo han legalizado todavía tienen, digamos, la forma de actuar de antaño, ¿no?
Sí, pero hay que decir a los oyentes que cuando ocurre algo así y te condenan por una sentencia, un despido improcedente, por un incumplimiento de forma, la ley también te permite volver a despedir y hacerlo bien.
Ya,
volviendo a hacer un nuevo despido en un plazo muy corto de tiempo.
Ah, eso sí.
Anunciaría.
¿Pero se ahorran los 5.000 euros o no? ¿Qué es lo que le interesa?
Efectivamente, podrían habérselo ahorrado.
Ah.
Haciéndolo bien.
Claro.
Sí. Tienes que readmitir a la persona, evidentemente, pagarle todos esos salarios. Durante ese, en ese caso, estaba de baja. No sabemos si estaba de baja, sí, ¿no? Era el
sí,
lado
sí,
diagnóstico
sí,
que
sí,
pidió
sí,
una.
Claro, eso es.
Entonces, ¿qué hace esa familia? Le da de alta, le paga los atrasos y en los 11 días siguientes tiene que volver a notificarle un despido bien hecho.
Ah,
cumpliendo los trámites formales.
Claro, claro.
La previa, la carta, etcétera. Y luego, evidentemente, el trabajador tiene su derecho también a impugnarlo. ¿Que lo gana la familia? Pues no tendría que pagar esa indemnización de los 5.000.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que tendemos a no complicarnos la vida.
Exactamente.
¿No?
Y cuando recibes un varapalo de la justicia, a veces los ciudadanos dicen, mejor no vuelvo a ocurrir.
Claro, claro. Bueno, oye, y en este caso vamos a hablar de un asunto. Bueno, yo en realidad la sentencia es la excusa. Porque, claro, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la procedencia es decir, ha declarado procedente el despido disciplinario de un trabajador que le dio un puñetazo a un compañero. Claro, era una falta muy grave y es obvio que lo es, ¿no? Que en este caso yo lo que digamos alucino, si me permiten los oyentes la expresión, es como en un centro de trabajo se puede producir un puñetazo. O sea, una...
también te puedes imaginar. Es bastante habitual. Diría, pues porque pasan muchas horas los trabajadores y claro, los trabajadores son de su padre y de su madre y a veces no hay clima laboral, como decimos, ni condiciones pues de buen compañerismo. Yo entiendo la sentencia, comparte la conclusión y lo que me llama la atención es que no viene a graduar si la agresión fue más grave o menos grave, sino el mero dato de que se produce la agresión en el centro de trabajo, comporta el despido automático.
Es grave. El despido automático y aquí también sin ese trámite que comentábamos.
Hombre, debería haber habido.
Yo creo que sí, lo ha habido. Porque en este caso, claro, si no se hubieran enfrentado a un caso similar al anterior, ¿no? Que por mucho puñetazo, si no hay... una tramitación y demás. Bueno, pues Ana, que ha sido un placer como siempre compartir este tiempo de jueves contigo y que, bueno, ya veremos si tenemos vacaciones en San Isidro porque llevas muchas vacaciones acumuladas y esto no lo podemos permitir.
No pasa nada. Lo paso tan bien que aquí estaré la semana que viene.
Pues nada, un placer y hasta la próxima.
Estupendo.
A ver, que se delate quién ha seleccionado esta canción. A ver, Chema.
Culpable. He sido yo, lo siento.
Pues háblanos de ella.
Pues se llama Make It All Right, de Offspring, y no sé mucho más de ella. Me gusta cómo suena y por eso la he elegido.
Y es un temazo, chaval.
Vale. ¿No te gusta, Javier?
Bueno, sí me gusta, pero tanto como temazo... A ver, temazo es Bohemian Rhapsody, no esto. Perdonadme. Bueno,
no está a la altura, pero está parecido.
Esto de Offspring tiene muchos temones, ¿eh?
Me dice el compañero Asier que esto también. Bueno, no me vais a convencer.
Estás en minoría.
Escúchala y luego nos dices.
Pero la calidad no es una cuestión siempre de mayorías, tengo que decir.
¿Tú sabes quiénes son de Offspring?
No tengo la menor idea.
Ya decía
deberías
yo. Vale, vale.
Conocerlo.
No tengo la menor idea, pero bueno, investigaré, porque sabéis que me gusta la música y me gusta investigar. Así que así, pon desde el principio y así, para los que os guste y os parezca un temazo, que lo escuchéis desde el principio, porque con esta canción hoy nos marchamos y volveremos mañana con nuestros orientadores laborales a partir de las 3 de la tarde. Ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid para saber lo que está pasando en nuestra comunidad, en el resto de España y en el resto del mundo. Hasta mañana.